Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Marathonbet.es, los de las cuotas, te ofrecen Ryder Cope.
Muy buenos días. Bueno, nuestro segundo programa después de esta normalidad, bueno, esta cosa que se llama normalidad, con esta pandemia que estamos sufriendo, que parece que las cosas están mejorando dentro de lo que cabe con la cantidad de fallecidos que hemos tenido, pero bueno, parece que la cosa poquito a poco se va recuperando. Y hoy vamos a hacer un programa con un jugador que yo no lo conozco personalmente, pero a mí me cae muy bien. Y además, todo el mundo habla de él, fantástico, porque es un tipo divertido y un hombre que además lo ha hecho muy bien, ha tenido algún bajón y ahora parece que está otra vez poquito a poco, que va a resurgir de sus cenizas. Y como he dicho anteriormente, un hombre muy divertido, pero primero vamos a saludar a los compañeros. Isabel Trillo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Se te olvida decir que es el más guapo y estiloso del circuito europeo.
Bueno, eso lo dices tú, claro.
Con su sombrero a lo Greg Norman.
Eso lo dices tú. Eso lo dices tú.
Yo y muchos.
No, vale, perfecto. Quique Iglesias.
Aquí estoy.
¿Qué pasa, brother? ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre, muy bien.
¿Qué tal las cosas en Barcelona? ¿Bien?
Desconfinándonos poco a poco. En fase 1, pero progresando adecuadamente.
Perfecto, perfecto. Nuestra gran amiga, que ya forma parte de nuestra plantilla, María Cacia.
¿Qué tal? Buenos días. Pues yo diría que nuestro personaje tiene una sonrisa absolutamente cautivadora.
Bueno, pues tendremos que saludarle. Álvaro Quirós, buenos días.
Buenos días.
Bueno, después de todo lo que te están diciendo, te habrás puesto rojo, ¿no?
Y aparte, y tengo que reconocer que especialmente viniendo del mundo femenino, más todavía.
Toma ya, empezamos bien. Bueno, ahora mismo vamos contigo, pero vamos a hablar primero, Quique e Isabel, un poquito, explicarme a ver qué noticias tenemos. Poquitas, ¿no?
Poquitas. Sí, yo quería empezar este programa, bueno, pues dando el pésame a José María Olazábal y a toda la familia de Sergio Gómez. Sabes que Sergio Gómez, manager precisamente de Olazábal, falleció el pasado 27, el miércoles, justo después de que tuviéramos aquí en el programa a José María Olazábal. Uh-huh. Bueno, una larga enfermedad y como me dijo José Mari, murió en paz y tranquilo, que ya es suficiente. 75 añitos, muy joven para irse. Y bueno, todo una figura clave dentro del mundo del golf y un gran amigo para aquellos que tuvimos la suerte de conocerle.
Sí, la verdad que es una noticia que, bueno...
Mariaca.
Mariaca, tú sí. Mejor que tú, fíjate que lo conocías bastante, ¿no?
Pues no, desde el principio, el primer recuerdo que yo tengo de Sergio es de 1986. Al poco tiempo, Chema llevaba un año como profesional. Y desde entonces, Sergio y su exmujer Maite formaron un trío absolutamente, fantástico, unido, viajaron por todo el mundo. Sergio y Maite han sido, Chema lo ha reconocido siempre, sus segundos padres.
Vaya, Álvaro, tú supongo que cuando, por ejemplo, estuviste en Augusta jugando, uh-huh, él era un maestro, ¿no? Un tío al que había que seguir en los pasos por esos campos, ¿no?
Bueno, a ver, con respecto a Sergio Gómez, yo solo tengo buenas palabras. También es verdad que pillé la época pasada ya de José Mari, tanto por las lesiones como por un poco por reemplazo generacional. Más por lesiones que por reemplazo generacional. Y coincidí mucho con Sergio y para mí era un tío entrañable. Sí, un tío muy peculiar, con una memoria fotográfica que era difícil de creer porque la cantidad de datos, de golpes, de márgenes por los que ganaron ciertos jugadores, situaciones, y era... Yo, por ejemplo, la cena que compartí con Sergio y con Chema eran cenas de cine y palomitas, es decir, de quedarte ahí en el patio de butacas y escuchar lo que decía Sergio y cómo peleaban también con Chema, porque era muy gracioso, claro, era una relación de tantos años, como bien habéis dicho, de, de unos segundos padres por parte de FEMA.
Eso es lo que te iba a decir, porque yo, por lo que he oído y he visto en crónicas de jugadores que han comentado y tal, Sergio era para muchos, aunque no tuviera la relación de trabajo, pero para muchos era como un segundo padre.
Sí, ten en cuenta que al final esa figura de Sergio en el golf que yo he conocido llegando al Tour ya no existe. Es decir, el típico manager que empezó contigo desde el principio, pero con una relación casi, yo diría que paternal en el caso de Shema, y que continúe contigo hasta tu final más extremo, es decir, en el caso de Shema has pasado por todas, has pasado por los momentos más bonitos del mundo del golf, como puede ser ganar majors, jugar Ryder, etcétera, etcétera, y por momentos malos, como son las enfermedades, eso es muy raro. Es decir, yo llevo 15 años de profesional, mi manager ha sido siempre el mismo, pero yo delante de mi manager siempre le dije a Sergio, digo, ojalá hubiera tenido la oportunidad de tenerte así como manager, porque era disfrutable. O sea, realmente era un personaje que ya no quedan.
Bueno, pues aquí nuestro pequeñísimo homenaje a Sergio y el abrazo más grande a Chema Olazábal y por supuesto a la familia de Sergio, que se le echará mucho de menos, porque ya están escuchando ustedes que todo el mundo habla maravillas de este hombre.
Sí, señor. Y se han escrito cosas muy bonitas estos días.
Sí, es
Gerardo
verdad.
Riquelme en el Marca, Carlos Arribas en el País. Han escrito cosas muy 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 bonitas, muy sentidas. Pinedo en Tengolf. Bueno, en fin, que es un hombre que no va a pasar a quedar en el olvido. Hay que recordar que durante la semana pasada, al margen de hablar con Olazábal, también conocimos que vuelve el torneo, que vuelven los torneos, que vuelve el circuito europeo.
¡Por fin!
Sí, con esos seis torneos así del tirón, todos ellos en las islas. Arrancamos el 20, arrancan, vamos, el 22 de julio con el
ya torneo. Ya nos gustaría arrancar a nosotros.
Con el torneo de Lee Westwood, que ya se sabe, el British Masters, luego Open English Open. Luego, bueno, hay torneo en América, bueno, en fin, que durante todo el mes de agosto, Celtic Manor, Open de Gales. A ver, yo creo que, Álvaro, durante esta pandemia te escuché diciendo que eres muy contrario a torneos, por ejemplo, de tres días, que, bueno, afortunadamente creo yo pasaron al olvido. ¿Qué te parece este pack de torneos en la misma zona?
A ver, si parto de la idea de la típica, ¿no? De que menos, o sea, esto es menos que nada, o sea, es mejor que nada, está más claro que el agua. Pero ya había discusiones incluso dentro del comité de jugadores, soy miembro del comité de jugadores, en las que, bueno, pues no todo el mundo está por la labor. ¿Por qué? Pues porque al final son seis torneos consecutivos con poco dinero, hay incertidumbre de si vamos a tener que guardar cuarentena o no para viajar al Reino Unido. Después, a nivel logístico, el Tour quiere albergar a todos los jugadores y al staff en un mismo hotel, y eso prácticamente es imposible. Hay mucha incertidumbre que obviamente el Tour por parte de XPL se están tardando de intentar eliminar, pero que no muchos de los jugadores están de acuerdo con esto. En algún momento habrá que empezar, y seguridad cero, o sea, seguridad 100% no existe, eso somos todos conscientes de ello. Yo no soy de los que vaya a viajar si hay que aguantar, que hay que guardar cuarentena. Ya es una decisión en firme.
O sea, eso dentro, claro, ¿no? Eso lo tienes claro.
Yo sí, yo 100%, perfecto. Porque lo que no voy a hacer es guardar una cuarentena de 14 días para ir a Reino Unido y después otra cuarentena para volver a España.
Claro.
Estaría yo loco, vamos. Y ahí sí que tengo compañeros que van a viajar sí o sí. Incluso muchos han planteado ir en tren, otros en coche. No sé bajo qué regla. Creo que pasan desapercibidos para la cuarentena, no tengo ni idea. Es que hay tanta desinformación por ahí que es difícil hacerse una idea fiable. Pero claro, como la situación puede cambiar hasta dos días antes, yo me voy a inscribir a los seis torneos. Y a partir de ahí, pues dependiendo de cómo vea la situación en general y en particular semana tras semana, pues decidiré viajar o no.
Ah, perfecto. Bueno, antes de seguir con Álvaro, que ahora entraremos ya en profundidad en su entrevista, Quique o Isabel, esto del handicap mundial y tal, ya tiene a todo el mundo loco, ¿eh?
Nos tiene a todo el mundo locos hasta el punto de que yo que juego más para divertirme que para ganar, voy a dejar que se vuelva loca la Federación Española de Golf.
Yo ya soy dos cifras, tú.
¿Ah, sí?
Ya eres dos cifras.
Yo era una cifra desde que ni me acuerdo y ya soy dos cifras. Pero bueno, habrá que bajar, yo qué sé.
Sí, claro.
Yo, si te digo la verdad, no lo he visto. Yo haré como dice Miguel Ángel Jiménez. Llegaré al campo golpe a golpe a divertirme. Y luego, eso sí, es importante, según ha dicho, bueno, que entra en vigor el día 8 de junio, sí. Ya, definitivamente. Y para aquel que quiera conocerlo y no quiera sumar, ni restar, ni hacer cosas raras... Que
yo, por ejemplo.
Pues mira, entras en la app de la Real Federación Española de Golf y ahí directamente te va poniendo tu handicap. Lo bueno es que según acabes de jugar, entregarás tu tarjeta normal y corriente, como haces siempre, uh-huh. Y a la hora o a las pocas horas tendrás ya tu handicap actualizado.
Ya has visto, Chiqui.
Sí, digo que es verdad que he visto muchos comentarios y he visto muchos análisis por ahí en las redes sociales que va a afectar más a los hándicap altos porque les va a subir un poquito más y sin embargo a los hándicaps muy bajos le va a bajar injustamente más porque van a contar de las últimas 10 vueltas creo que van a contar las 8 que hagas. Justo los torneos que yo juego al año, 8 torneos al año que los que juego. Así que no sé, ahí también cierta polémica que si los bajos van a ser más bajos y los altos más bajos todavía. En fin, que bueno, que hay que jugar cuando antes posible y divertirnos y olvídate del handicap, que eso ya llegará solo.
Oye, María Cacia, ¿tú cómo lo ves esto? Aunque tú no juegas, pero fíjate, más informada que tú.
Pues tiene muchos detractores, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que como todo en esta vida costará acostumbrarse, hay que darle cierto tiempo, oye, y si es a nivel mundial, pues es a nivel mundial, las reglas son para todos,
claro.
Pero de momento se están levantando muchas voces en contra.
Sí que es verdad, Álvaro, yo en mi época, yo cuando jugaba más o menos decentemente a esto, era más natural lo del handicap, había una cosa que se llamaba Congu, al menos en Cataluña le llamábamos así, que es que te subían 3 veces al año, había un reajuste del hándicap, y era más natural, ahora lo hacen muy complicado.
Bueno, yo es que ya dejé el mundo del amateur, lo dejé hace ya unos cuantos años atrás, pero yo también, en Cataluña no sé cómo se llamaba, aquí en Andalucía le llamamos el Congo.
Aquí también el Congo, sí.
Correcto,
sí.
Por eso. Después pasamos dejamos el Congo, y como se actualizó el sistema de hándicap, pues uno sobre par del campo era uno y uno menos era uno menos. Después pasaron al slope, que era dependiendo de la dificultad del día, se añadía el par del campo o se reducía. La verdad que ha sido esto un pitote serio.
Esto es un cachondeo.
Y ahora, sí, pero ¿sabes qué? Que yo lo he vivido como amateur. Es
claro.
Decir, yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hacía el corte para la Copa Su Majestad el Rey, claro, entraba una cantidad de extranjeros increíble, y a lo mejor éramos 8 o 9 españoles. Un torneo que en teoría, obviamente, era internacional, era de los más importantes a nivel europeo, uh-huh. Pero claro, por handicap entraban jugadores que tú decías, joder, este tío no le gana al décimo de España, y está aquí jugando, ¿por qué? Porque el handicap no está unificado. Claro. Y con esto te debo decir que, claro, obviamente, un handicap británico, que como norma juegan 7 meses al año con un tiempo horrible en campo links, etcétera. Cuando llega a un campo en el que es Parkland, que el tiempo no azota con 45 kilómetros hora de viento, 12 grados de temperatura y tal, pues se desenvuelve bastante bien. Pero yo creo que ha sido una buena medida, aunque va a llevar pues eso, alrededor de un añito en que todo el mundo se vuelva a colocar en su hándicap de juego. Porque, como bien habéis dicho, yo creo que al coger, si no me equivoco, de las últimas 20 vueltas cogían las 8 mejores. Claro. Hay jugadores, como digo, como se decía aquí, los emboscados. Estos jugadores típicos que tienen un hándicap altísimo, pero han jugado 8 vueltas muy buenas, les han pegado un recorte de hándicap espectacular. Y yo, de hecho, entrenando en Valderrama, los Cali Masters, los de mantenimiento, estaban indignados los tíos. Porque, claro, las partidas de día a día se juegan con hándicap. Y, claro, los había muy, muy emboscados. Yo creo que va a ser una medida buena, especialmente por lo que he dicho. A nivel mundial, todo el mundo va a jugar al final de un tiempo, de un periodo de aclimatación, con el mismo hándicap.
En fin.
Bueno, sentencia y lo ha dicho.
Sí, sí, sí. Oye, venga, arranco yo.
Arranca.
Con las preguntas a Álvaro. Álvaro, ¿cómo crees que va a... Tengo las ganas de saber el nivel del primer torneo. Es decir, en el torneo de Lee Westwood, British Masters, pincháis ahí 120 tíos. ¿Haréis muchas más? ¿El resultado va a ser parecido o habrá gente que estará muy despistada?
Esto va a parecer, exactamente como va a ser como la cuarentena. Hay gente que la ha aprovechado para dejar de fumar y otro que la hemos aprovechado para coger kilos. Pues igual va a pasar con esto. O sea, va a haber gente que va a llegar con una cierta tranquilidad psicológica, porque bueno, al fin y al cabo no dejan de ser torneos un poco que te los tomas como de calentamiento, como son los primeros después de tanto tiempo. Yo creo que hay mucha gente que le va a quitar el hierro, y al quitarle hierro pues van a jugar de manera diferente. Y otros que van a estar un poquito viéndolas venir, pues porque al final sí que hay muchos jugadores que viven de jugar y no necesariamente de entrenar tanto. También habrá que ver, y con esto no quiero lanzar piedras sobre mi propio tejado, habrá que ver quién juega, y digo con esto, porque el feel, vete a saber tú cómo va a ser. Cada persona tiene una manera de razonar y no todo el mundo está... Todo el mundo está deseando jugar al golf, pero no todo el mundo está dispuesto a correr el riesgo de contraer el coronavirus por jugar un torneo y volver a casa o quedarse en cuarentena en un país extranjero. Entonces, yo creo que ese es el riesgo un poco a tener en cuenta.
Álvaro, tú que estás dentro del comité de jugadores, sabemos que al final de año, bueno, pues hay jugadores que se están jugando la tarjeta para permanecer en el Tour o cualquier cosa. Después de estos casi 70 y tantos días sin jugar, se ha hablado en el Tour Europeo de que hay una especie de exención y que este año quede un poco borrado. ¿Cómo va a ser al final? ¿Tenéis algo previsto o habéis hablado?
Sí, hay diferentes planes. El que parece más cercano es el que no vayamos a cumplir un mínimo de torneos que nosotros hemos decidido para juzgar este año como un año normal. Y el segundo plan, que es el que sí, que juguemos muchos más torneos, pero al final estamos siempre en discusión. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, esta tirada de seis torneos que ha organizado el Tour, el dinero que va a estar en juego es mucho menor al que se debería haber tenido antes del coronavirus. Entonces es injusto que jugadores, por ejemplo, como yo, que han tenido un mal inicio de temporada, dependamos de ese poquito de dinero, aunque sea el mismo dinero para repartir o el mismo número de puntos para repartir para todo el mundo, ya estamos partiendo con un hándicap. Y es que no se reparte el mismo dinero que, por ejemplo, hasta el coronavirus. Sí que se está todo el mundo de acuerdo en que, por ejemplo, los ganadores de torneos hasta Qatar, creo que fue hasta el torneo que ganó Jorge Campillo, sí que reciban sus exenciones como ganadores. Pero todavía estamos en debate de si los que van a ganar torneos de aquí en adelante van a recibir una exención regular o una limitada. O sea que yo creo que vamos a tirar más a final de esto porque este año sea un poco, no sé cómo se dice en español, pero los ingleses llaman un rollover. O sea que se ruede todo al 2021. O sea, que todo se quede un poco congelado y que se juegue, sí, pero vamos a ver hasta qué número de torneos vamos a jugar para poder decir, pues sí, vamos para adelante, o no, nos quedamos como estamos. Y ya el Tour ha hecho dos o tres declaraciones en las que ha dicho que no hay escuela y que no se va a promover a nadie del Challenge. O sea, que eso ya te deja ver claramente que el Tour está porque todo se quede como esté y el 2021 empieza todo el mundo de cero.
Bueno, oye, tengo que dar las gracias a Quique y a Isabel que han hecho preguntas porque lo voy a confesar. Aunque, y no vale reíros, pero me he tirado un vaso de agua encima. O sea, y aquí estoy más mojado que, vamos, pero bueno.
Así, ya empieza a ser fresquito.
Sí, fresquito lo tengo ya, me estoy poniendo blanco como Michael Jackson. Vaya tela. Bueno, pero ahora ya, Quique, por cierto, creo que tienes ahora que cuidar, ¿no?
Tengo que cuidar, sí. Déjame hacer la última.
Sí,
y me,
por supuesto.
Y me voy.
Perfecto.
El momento de tu juego, Álvaro, ya sé que has tenido una pandemia, bueno, pues a tu estilo, entiendo, ¿no? Cogiendo un poco de moral y un poco de fuerza mental para seguir para adelante, que no es fácil en estos momentos para todos. ¿Tienes muchas ganas de pinchar el tee? Al margen de pandemias y de cuarentenas y demás, ¿tienes muchas ganas de competir?
Yo soy de los que creo que la pandemia le ha venido bien. O sea, que lo que voy a decir suena grosso, o sea, suena gordo, suena feo. Pero este parón a mí me ha venido bien, pues porque yo llevo ya muchos años luchando contra lo que considero no es mi mejor juego, y eso es difícil de digerir día tras día yendo a entrenar y compitiendo y no haciendo buenos resultados. Entonces a mí este parón me ha servido para empezar un poquito de cero. Sigo trabajando un poquito con Pepín, pero más a nivel consultivo ya, y he pasado a entrenar vía telemática con Hernán Rey, y he estado haciendo muchos movimientos que para mí eran completamente antinaturales, y estoy entre dos caminos, entre me gustaría, pero tengo ese miedo a decir, joder, que este nuevo movimiento o esta forma de hacer el swing ahora es tan lejos de lo que estaba sintiendo. Pero claro, la lógica es aplastante. Si haciendo lo que me parecía natural yo no pegaba bien a la bola, habrá que cambiar algo. Así que yo sí tengo ganas, pero no me muero de ganas, esa es la verdad.
Bueno, o sea, ¿le pegas bien o no?
¿Perdón?
¿Le pegas bien o no?
Pues eso es, no, hay momentos en los que de manera casi inconsciente, sin pensarlo, me salen buenos golpes, y de repente cuando me quiero recrear y buscar qué es lo que he hecho bien, desaparece, se congestiona, o sea, de repente pum, y joder, pero el golf no es así de efímero, o por lo menos yo no lo veía así. Antiguamente yo tenía un movimiento, y ese movimiento natural como norma me dejaba pegar bien a la bola. Fallaba, pues claro que fallaba, pero ahora parece que cuando me olvido de él es cuando me deja pegarle bien. Pero es que la pesca ya se muerde la cola. Digo, ¿qué? Tengo que encajar y no puedo recibir. O sea, no puedo dar, solo encajar.
Bueno.
Estoy en esa.
Bueno, pues habrá que seguir para adelante. Bueno, Quiquiño, sí. Que un beso para las criaturas.
Ok, un abrazo para todos.
Un abrazo.
Besos.
Chao, chao. Dios, marica.
Alvarete, soy Gonzalo, me han pedido que te dé una sorpresa, tipo Isabel Gemio. Así que nada, aquí estoy, no sé qué se traen entre manos, no sé si están haciendo ya el partido de homenaje. Espero que no, porque no sé si lo saben, pero te queda mucho golf por delante y mucha pana que cortar. Pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para mandarte pues un afectuoso saludo. Sabes que te quiero mucho, que nos conocemos desde hace casi 25 años y que, bueno, que la familia Quirós y la familia Fernández Castaño pues están estrechamente unidas y así lo van a estar durante muchos años. Eres un gran amigo al que admiro profundamente y del que estoy convencido que nos va a dar todavía muchos éxitos al golf español, porque como dice el dicho, la forma es temporal pero la clase es permanente, y si algo te sobra a ti es clase. Así que con esa clase que te caracteriza, esa sonrisa que siempre llevas puesta y esa cabezonería, yo creo que eres el tío más cabezón que conozco. Lo que te propongas lo vas a conseguir. Así que nada, mandarte un fortísimo abrazo desde el otro lado del charco, y que aunque estemos lejos, sabéis que nos tenéis muy cerca. Así que nada, un fuerte abrazo y a por todas.
Bueno, Álvaro, ¿con amigos así?
Pues con amigos así mejor no tener enemigos.
Sí.
No, es broma.
Oye, qué bonito, ¿no?
Sí, hombre, a ver, con Gonzalo ya, como él bien ha dicho, o sea, tengo una relación muy especial, pues porque nos conocimos gracias al golf, pero hemos convivido tanto que obviamente la amistad que tenemos es algo fuera del golf, ¿no? Yo soy padrino de una de sus hijas, uh-huh. Él es padrino de mi segundo hijo, y puedo decirte que hay algo muy importante todavía, más importante todavía, y es que nuestras brujas, o sea, mi mujer y su mujer, son muy, muy buenas amigas también. O sea, bueno, que,
hay una vinculación total.
Sí, yo soy de los que, fíjate, no, nunca podría decirte esto, ¿no? Pero cuando llegué al Tour, veía las generaciones que ya estaban dentro, o sea, de españoles, uh-huh. y lo que tenían, ¿no? Yo llegué con unos cuantos de mi generación, entre ellos obviamente Gonzalo, y he visto cómo los de mi generación han ido, no desapareciendo, porque la palabra no desaparecer, pero Cañi perdió la tarjeta, la recuperó, volvió a recuperarla, Gonzalo se fue a Estados Unidos, Rafa de repente pegó un estirón, como digo yo, jugador de Ryder Cup, se fue al PGA, y me he ido quedando sin gente de mi generación. Es decir, he empezado a... Bueno, tengo también un íntimo amigo que es Fabrizio Zanotti, sí, que es de los de los que entraron en mi época también. Pero puedo contar poco más. Es decir, con los que lidie día a día, con los que cene día a día y tal, se me escapan ya. Y entonces, Gonzalo es uno de los que siempre falta. ¿Por qué? Pues porque nos hemos compaginado muy bien, y junto con Chema cuando aparecía, de hecho siempre entrenamos los tres juntos. Y es una persona a la que echo de menos, claro que sí, porque tenemos los mismos pareceres la mayor parte del tiempo, y entonces al final la vida en el Tour se hace más difícil cuando te falta la gente con la que realmente es congenia.
Oye, ¿cómo es la vida de un gaditano? ¿Cómo vive la vida un gaditano?
Yo en ese sentido tengo que decir honestamente que no soy el típico gaditano al uso, creo. O sea, sí que tengo, obviamente, que soy andaluz, uh-huh, y aparte me siento orgulloso de poder decir que soy andaluz. Pero parece que no, pero al final cuando desde muy temprana edad empiezas a viajar, te vas abriendo, ¿no?
Sí.
Y abrirse es bueno, pero también es verdad que vas perdiendo mayor porcentaje de donde vienes. Y a mí me ha pasado eso, viajando tanto como he viajado, viendo otras culturas, viviendo con gente que no son solo los que me encuentro a diario, tal. Creo que soy una mezcla, pero... Ahora vivo un poquito mejor. He pasado una época muy mala en la que no era capaz de aceptar que el pasado era lo mejor que me había pasado, y así es muy difícil ser feliz. Esto, ¿sabes? Entonces, ahora mejor. Ahora por eso digo, la cuarentena a mí me ha venido bien. Es de los que ahora empiezo a atisbar ese dicho de que lo mejor está por llegar. Eso sí, empiezo a creerlo ahora un poquito más.
Oye, yo, y ahora dejo a Isabel y a María Cacia que te pregunten, yo quería saber, porque creo que hay que hablarlo, ¿cómo está llevando esto de la pandemia? ¿Cómo lo ves? ¿Qué sensación tienes? No sé, ¿qué te viene a la cabeza?
A ver, a mí me abruma muchísimo, me agobia muchísimo la situación de los demás.
Uh-huh.
Y con esto digo, soy el más crítico del mundo, a veces de manera injusta, tengo que reconocer también. Soy muy intransigente y me abruma muchísimo las situaciones en general. Y yo veo que en general la gente está jodida. La gente está jodida porque obviamente estamos pasando hemos pasado una grave enfermedad, pero también es verdad que parece que están siendo peores las consecuencias de haber estado encerrado y parado, sin poder trabajar, sin poder ingresar, que la cantidad de miles de fallecidos que hemos tenido. Fíjate qué locura estoy diciendo. O sea, casi 28.000 personas han dejado su vida en esta pandemia, pero es que estoy viendo que millones están pasándolo muy, muy, muy mal. A mí me abruma la situación de los demás porque gracias a eso veo la suerte que tengo. O sea, tengo 37 años, una familia que está perfecta con respecto a salud, económicamente estamos bien también. O sea, que yo no tengo ni una sola razón para no poder decir qué bien estoy. Pero sí que es verdad que yo pongo un pie fuera de mi casa y me doy cuenta que esa no es la realidad de mucha de la gente que está viviendo a mi alrededor.
Ya. Sí, tienes toda la razón. Isabel, María Cacia, cuando queráis.
Bueno, Álvaro. Ay, perdón, Isabel.
No, tú, María Cacia.
No, cuelga tú, venga, cuelga tú.
Álvaro, ¿qué significó tu victoria justo hace dos años en Sicilia, después de haber pasado esos años que tú has reconocido que fueron muy frustrantes?
A ver, la victoria en sí fue recuperar mis derechos para jugar en el circuito europeo, que era algo muy importante porque había perdido justo la carta en el año anterior. Sí. Pero también un sabor agridulce, porque ojalá pudiera decir que esa victoria fue la confirmación de decir, uy, estoy de vuelta. No, de hecho fue la confirmación de lo contrario, casi, ¿no? De que sí que tuve, como digo yo, un par de memoles de aguantar ahí, pero que también estaba a la vuelta de la esquina como digo yo, que salta la liebre en cualquier momento. Y yo gané, al final, con suerte, porque ganar en un playoff no deja de ser algo con suerte, después de haber tenido una ventaja tan tan amplia durante el último día. Pero sí que es verdad que me dio también un respiro. Al final no es lo mismo pelear en segunda que pelear en primera. Yo siempre digo que cuando peleas en primera tienes dos cosas muy importantes, y es que primero, peleando y no haciendo las cosas como tú quieres, puedes seguir ingresando, puedes seguir viviendo muy bien. Y segundo, cuando peleas con los mejores, inconscientemente vas a mejorar. Y así me lo tomé yo. El año pasado tampoco fue un año muy brillante, el 18 tampoco, pero fue mejorando, fue poquito a poco. Ya me clasifiqué para el segundo Rolex Series de final de año. Y este año, dentro de que no habían empezado bien las cosas, yo no estaba más descontento de lo habitual. Digo con eso, no es que yo sea un tío, en ocasiones soy demasiado perfeccionista y eso me impide ser feliz con lo que tengo, por mucho que sea. Pero sí que es verdad que tenía los dejes, ¿no? Yo seguía pensando que no sentía que eso influyera, y así es muy difícil en los momentos de presión hacer las cosas bien.
Isabel.
Álvaro, vienes de un rincón de España, pequeñito, Guadiaro, y de una escuela municipal que es el Campo de Gol de la Cañada, de la cual han salido y están saliendo grandes jugadores. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia desde los 9 años allí en la Cañada, y lo hemos comentado alguna vez, sería importante promocionar escuelas como la de la Cañada por toda España, ¿verdad?
Mira, ahora que hablas de la Cañada me viene que ni al pelo, y digo esto porque por culpa del coronavirus estamos viendo que la situación del club es inaguantable. Entonces, empiezo por una primera. Yo, para mí, la Cañada fue, obviamente, pues, un mundo nuevo. ¿Por qué? Pues porque hasta que a la Cañada abrió, la mayoría de los chavales de mi edad, o un poquito mayores, o un poquito menores que yo, no sabíamos lo que era el golf, era el fútbol, como un buen país que somos, español futbolero típico, lamentablemente, solo fútbol. Pero ahí se nos abrió un mundo diferente. ¿Por qué? Porque los mismos niños del pueblo, pues, coincidíamos en el colegio y ahora en el golf. Con el golf empecé a viajar, empecé a pasar fines de semana fuera de casa, que eso era la pera. Con 14, 15 años, pasar un fin de semana fuera de tu casa, no sé cómo explicártelo. Sí. Comiendo en el Telepizza, que aquí no había Telepizza, o sea, cosas que me dijo, de la pera. Y haciendo una camaradería que no tiene ningún club que yo conozca. Es decir, cuando nosotros viajábamos en autobús a los campeonatos de Andalucía, cuando el resto viajaba en 3 o 4 coches. Entonces, yo me acuerdo que uno de los patrocinadores del circuito infantil andaluz era Tropic Ribes. No sabes los empachos que cogíamos de Tropic Ribes volviendo con las botellas de los ganadores en ese autobús. Pues esos son recuerdos que yo me llevaré a la tumba, pero son más de casi casi un deporte en equipo gracias a la Escuela Municipal La Cañada.
Bueno, una familia erais.
Claro, que esa es la cuestión. ¿Qué pasa? Que gracias a Dios vemos cómo evolucionamos todos. Y gran parte de esos niños siguen estando relacionados al mundo del golf. Algunos son profesionales, otros son profesores, otros son caddie masters, otros son greenkeepers. Y yo creo que es la posibilidad de, al final, hacer de este deporte tu trabajo. Eso es casi magia. Eso no tiene precio. Es decir, porque yo soy de los que defiende que el golf tiene cosas muy buenas. No es un tópico, es la verdad, tiene cosas muy buenas. La disciplina, la caballerosidad, y de todas formas, al final son cosas que se transforman en la persona. Se ven esas características en las personas. A colación de esto, yo creo que se ha desvirtuado un poquito el concepto de la Cañada. Y con esto digo, ahora con la crisis hemos visto como de repente... pues sin ir más lejos, el Ayuntamiento de San Roque de repente dice que ahora hay que pagar por salir a jugar en el club de golf La Cañada, porque no dan los números, claro. ¿Y por qué no dan los números? Pues porque hemos pretendido que La Cañada, lo que en origen era un campito para que pudiera jugar la gente del pueblo, se ha convertido en una especie de mitad de camino, ¿no? O sea, no podemos llegar a ser un club privado porque estamos en terrenos municipales, pero ya hemos perdido la esencia de lo que era. Estamos intentando aspirar a más. Y yo creo que ese aspirar a más nos está terminando de hundir. La Cañada se ha profesionalizado, digo, la escuela se ha profesionalizado a unos límites insospechados. yo creo que no necesariamente es una mejora que haya pasado de ser... No digo que ahora no sea una familia, ¿eh? Ahora soy padre, sí, tengo 37 años y no estoy viviéndolo. Pero para mí antes era más genuino. Era algo más petit comité. Era algo
ha perdido
más
su familia. Esencia.
Para mí sí. Y el club ha crecido muchísimo en todas direcciones. Y no necesariamente creo que haya sido mejor.
¿Y qué solución le ves tú, Álvaro, a eso?
Yo creo que es difícil, porque al final esto, lamento muchísimo tener que hablar de política, pero esto es como cuando llega siempre el típico nuevo partido político al uh-huh. gobierno. Es que la herencia que tenemos es esta. Pues igual, ha pasado igual aquí en La Cañada. Yo creo que todas las juntas, o sea, todas las juntas directivas que llegan nuevas y dicen, señores, la junta directiva anterior ha dejado de ver no sé cuántos miles de euros. Y así vamos, ¿sabes? Esto es como el PIB, ¿sabes? El Producto Interior Bruto, que todo el mundo... No, a ver cómo sufragamos, pues guapas. Y no sé, la solución no la sé, porque es económica. Sin dudarlo, la Cañada, si no recuerdo mal, tiene 24 empleados. De esos 24 empleados, oye, es que es muy difícil, al final, en los momentos en los que estamos, recortar en plantilla, ¿verdad? Eso no sería una... No sé si una opción... o una opción popular, pero claramente hay que hacer cambios, o que subir la cuota y ahí dejarte a las familias más desprotegidas y así haces el club menos accesible, o directamente aspirar a menos, es decir, aspirar a no... Es que, ¿sabes? El problema que tengo también es que parece que la calle tiene que estar como Valderrama,
sí, como arriba Grande, de todo, sí.
Como San Roque, y claro, la gente no se da cuenta que pagamos 600 euros de cuota al año, o sea... ¿Cómo puedes pretender exigir unos estándares de calidad de como los campos que te rodean cuando no pagan ni un tercio de las cuotas que pagan los campos de alrededor?
Claro.
Yo creo que ahí es donde se ha desvirtuado la esencia de La Cañada.
Bueno, pues tendremos que dejar a ver que yo lo único que puedo decir que espero que como tú bien deseas, que se puedan arreglar las cosas, aunque te digo una cosa, así como estamos... Y como va a ir el tema, me parece que va a estar bastante complicado.
Es muy difícil.
Pero bueno, mira, Álvaro, yo quería comentar una cosa. Yo te admiro doblemente porque una persona como tú, que ha llegado... Ah, por cierto, tengo que decirte que mi jefe Pepe Domingo Castaño siempre me dice de ti que tú eres un actor de Hollywood. Tienes una, te lo juro, siempre dice, este tío tendría que estar en Hollywood haciendo películas.
Eso es porque no me han escuchado hablar en inglés.
Te lo juro, dice, qué planta tiene de actor. Digo, bueno, pues vale, ya se lo diré. Pues nada, lo que te quería decir, que yo te admiro doblemente porque, fíjate, un hombre que ha ganado muy buenos, importantes torneos en Europa, como tú bien has dicho anteriormente, pasaste un momento muy complicado. Yo no sé si todo el mundo estaría psicológicamente preparado para volver a intentarlo como tú lo estás haciendo. Me parece que eso es de admirar.
Yo ahí tengo que decirte que en muchas entrevistas me ha hecho una pregunta muy clave. Oye, ¿quién ha sido tu ídolo, ¿no? Y sí. Yo siempre he dicho que yo ídolos no he tenido. Pero he tenido la suerte de encontrarme a José Mario Lazaba en el camino. Y digo, si este tío, con todo lo que ha pasado, vuelve, ¿cómo no voy a volver yo? Claro. Es que así de fácil. La reflexión es esa. Es que cuando tú estás viendo que José Mario Lozada, con lo que ha sido, por lo que ha pasado, sigue volviendo a intentarlo, yo, que no he tenido ni la mitad de deficiencias físicas que ha tenido él con las lesiones, etcétera, ni he sido ni la mitad de bueno que ha sido él, ¿cómo no voy a volver a intentarlo? Al final, vuelvo a insistir, este vuelve a ser el espíritu del golf. Es seguir intentándolo. Porque no es un juego perfecto, haciendo las cosas bien. El resultado no tiene por qué ser bueno y al final nos vamos a olvidar una cosa que está más clara que el agua. Uno crece con esos incentivos, pero al final se ha vuelto también mi trabajo. O sea, yo no te voy a decir que disfruto del golf como lo hacía hace 10 años, porque te mentiría.
Sí.
Pero sí que es verdad que aspiro a volver a disfrutarlo, porque yo creo que de eso se vive, ¿no?
Pero estarás perdona, Álvaro, ¿estarás de acuerdo conmigo que en la situación que tú estás... Hay otros y no lo han hecho, no han llegado, o sea, ni se han recuperado.
En el circuito europeo te pones a ver nombres que a lo mejor no han ganado ni tantas veces como yo, que eran jugadores con una aspiración espectacular y han desaparecido, claro. Pero ahí sí que estoy de acuerdo con Gonzalo, yo soy cabezón de cojones.
Sí.
Y del Atleti, que no hay que olvidarse.
Hombre,
¿sabes?
Colchonero.
Esas dos cosas son, no sé cómo explicártelo, Yo creo que eso es lo que te explica exactamente todo. Es como decir, a la próxima final de Champions hay que llegar contra el Madrid con un par de memores. Pues ahí estoy yo.
Oye, del Cádiz eres también, ¿no?
He crecido, yo siempre he explicado, lamentablemente he crecido en la época de vuelta del Cádiz, ¿no?
Yeah.
Es una pena. He estado en el Cádiz, fíjate, he estado en el Carranza para ver el trofeo Carranza porque el Atlético jugaba.
Sí.
Pero como te digo, al final la vida que he llevado de viajes y tal me ha alejado de la vida típica del gaditano. Mis amigos más cercanos de aquí han ido a la Erizada, han ido a los carnavales de Cádiz, son socios del Cádiz. Yo todo eso como que lo he perdido. No he estado nunca en los carnavales de Cádiz, no he estado nunca en la Erizada. Y me da pena porque al final, joder, pues es un trocito de vida que se te escapa, pero eso es el peaje que hay que pagar. Claro. Por llevar una vida un poquito más profesionalizada desde más temprano, ¿no?
Oye, María Casia, Isabel, vosotros que lo conocéis bien, pero no me negaréis que Álvaro es un cachondo de los gaditanos auténticos, ¿no?
Bueno, es simpaticísimo y como decía María Casia, tiene una sonrisa encantadora, siempre está dispuesto a cualquier cosa. Mira, ahora mismo me estaba acordando de una foto súper divertida, porque creo que eras tú, Álvaro, el que llevaba la bandera de España con el torito, que la sacaste en el Green de San Andrews en 2010 en el Open Británico, cuando ganó España el Mundial de
el
Fútbol.
El Mundial.
Y creo que aparte, tú llevabas la bandera.
Sí, fui yo, porque aparte, ¿sabes qué me pasó? Jugábamos el Abierto de Escocia la semana anterior y yo alquilé casa para el British Open, a la que llegaba Pepín, su mujer Pepa, y creo que María, mi mujer, que por entonces era mi novia, no lo sé. Claro, yo llegué a San Andrew el domingo por la tarde y vi el partido de cómo España ganó el Mundial solo, pero más solo que la una, cayendo chuzos de punta. Yo allí medio llorando solo y de repente me miraba por un lado para otro y dije, ¿pero qué haces, loco? ¿Qué haces? Pero claro, yo siempre he dicho, y mi mujer me lo echa mucho en cara, yo el día de mi boda no lloré, pero yo veo el informe Robinson de cómo España ganó la Eurocopa, la primera Eurocopa y el Mundial, y no puedo evitar, se me cae la lágrima cara abajo.
No me lo puedo creer, tu mujer se va a matar.
¿Por qué? Pues mira, yo no entiendo por qué, pero son hitos de, como a lo mejor llamarlo, de españolidad y tal, no sé. También es verdad que al vivir en la Blume, en el centro de alto rendimiento, y ver los esfuerzos que hacen los deportistas día a día para después no poder ganarse ni la vida con su deporte, creo que me ha hecho más sensible a ese éxito deportivo. Soy capaz de apreciarlo más.
Pues si te sirve de consuelo, Álvaro, yo oí el partido en el avión de salida de Madrid precisamente que iba para Escocia. El piloto y el copiloto nos iban informando cada 15 minutos de cómo iba el partido. Y la prórroga, aterrizamos el avión y según estaba aterrizando el avión, nos dice el piloto, para todos aquellos que quieran, según salga de la izquierda, hay un bar, un pub, y están poniendo el partido. Salimos todo el avión corriendo hacia el pub ese y llegué justo para ver al gol de Iniesta. Y no sé a quién me abrace, porque no tengo ni idea, era un pasajero del avión. Y los dos allí saltando como locos celebrando el gol de Iniesta. O sea, que yo por lo menos tuve un pasajero para abrazarme al avión. Y estábamos todo el avión, incluido la tripulación, en ese pub viendo al final. Y el día siguiente os juntamos a todos ahí con la banderita para hacer la foto.
Eso bonito.
Por cierto, si no recuerdo mal, ese ha sido mi mejor British Open, ¿eh? Así a
¿sí?
modo... O
sea, terminaste algo... el 11, el undécimo.
Sí, correcto. Sí, sí. Algo ayudó a la selección española.
Hombre, mira, eso bueno, hoy... pues mira, ya que estamos, yo voy a contar mi batallita también de cómo vi la final.
Cuenta.
Estábamos en la cadena SER. Y era nuestro último programa. Oh. Terminábamos ese día. Nos ponían en la calle, así de claro. Bueno, a nosotros no, al gran jefe, a Paquito González. Sí. Nos ponían en la calle. Y tenías que habernos visto en el estudio. Pepe Domingo estaba, yo no lo había visto así en mi vida. Poli Rincón llorando. A mí se me caían las lágrimas y claro, era como sabor agridulce. Hemos claro. ganado el Mundial y nos vamos a la calle. Pues así fue como lo viví yo.
Bueno, claro, eso sí que es
duro. Pero al final que te quiten lo bailado, ¿verdad?
Correcto, correcto. Mira, estamos aquí en la COPE y encantado. María Casia, cuéntanos algo de este pedazo de hombre.
Cuando Isabel estaba diciendo que se había abrazado, ni se acuerda quién, me ha venido a la cabeza una de los abrazos. En el Green del 18, los domingos de los torneos, se viven abrazos y momentos muy especiales. Y para mí, uno de los que siempre guardaré en la retina, porque fue tremendamente especial, fue el de Álvaro con su madre, con su padre, con María, en el Real Club de Golf de Sevilla cuando ganó el Open de España hace 10 años.
Madre mía, sí, sí que ha llovido.
¿Qué sentiste ahí, Álvaro?
Es especial, ¿eh? Es decir, es primero el Open de España, segundo, que es en el Real Club de Sevilla, que era como mi segunda casa, se había convertido en mi segunda casa porque había ganado mi primer torneo profesional ahí y tenía una relación muy especial. Y tercero, el Día de la Madre. Y mi madre viéndolo, para más colmo, que mi madre no va nunca a un campo de golf ni loca, porque dice que no es capaz de controlar los nervios, etcétera, que lo pasa mal. Entonces, imagínate, ¿no? Para mí, el Open de España, sentimentalmente hablando, fue un torneo probablemente el más especial, pues precisamente por esas razones, por esas cuatro razones. Y profesionalmente hablando, pues fue otro gran empujón, porque el Real Club de Golf estaba perfecto, fue un test especial, especialmente duro, y yo creo que ahí es donde entre nosotros mismos valoramos cuando los que ganan, ganan porque han jugado excepcionalmente bien. Y yo creo que para mí fue uno de los muy buenos, de los muy importantes.
¿Hubo tarta de chocolate?
Oh, la tarta de chocolate, que por cierto, tuvimos una tarta de chocolate.
¿Qué pasa? ¿Que te gusta la tarta de chocolate, Álvaro? ¿Qué?
La de mi madre. Ah. La de galletas con chocolate de mi madre.
A mí me vuelve loco.
Saboreamos una, ¿eh? Saboreamos una hace nada porque fue el tercer cumpleaños de mi hijo Martín y obviamente pues la abuela Rosy hizo tarta de chocolate.
Oh, esa es mi perdición. La tarta de chocolate.
Con la cuarentena, perdiendo kilos.
Sí. Oye, una cosa, Álvaro. Ahora, bueno, antes has comentado al principio que tu idea no va a ser la de viajar por el tema de la cuarentena en Inglaterra y tal, pero ¿tú te pones un plazo para volver o...?
No, a ver, honestamente, a mí me gustaría ir a jugar allí. Sí. Pero, claro, hay que pensar también que quedan 2 meses, como quien dice, porque claro, es la semana del 22 de julio cuando empezaríamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo espero, esa es la verdad, te digo una cosa y te digo la otra, yo espero que el gobierno británico dé marcha atrás en esta historia de la cuarentena, o al menos el tour llegue a algún tipo de, no sé, convenio, condicionamiento en el que presentando un test negativo podamos viajar sin hacer cuarentena.
Como han hecho en Estados Unidos, ¿no? Con los europeos, claro, que puedan ir.
Claro, claro. De hecho, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo siempre de un grupito que es el más cercano a mí, ¿eh? Y ahí puedo meter a Eduardo Molinari, a Zanotti, a muchos jugadores. Estamos todos por la labor de no viajar si no se retira la cuarentena. Y esto ya es un poco, no sé cómo llamarlo, pero es que no tiene lógica. O sea, yo no, ¿cómo voy a viajar a un país 14 días antes de una semana de torneo sin entrenar, sin ir al gimnasio, perdiendo la forma, cuando hay otros jugadores que están allí, que son británicos y que sí están llevando una rutina normal? O sea, la ventaja que les estoy dando a ellos es bestial. No tiene sentido ir. Y después, son 6 semanas. Bueno, dice, sacrifico la primera. Vale, de acuerdo. Pero 2, 3, 4, 5, 6 semanas allí, como por ejemplo Cañi, ¿no? Alejandro dice que no está dispuesto a no ver su familia durante 6 semanas, estando tan cerquita, sin que ellas puedan viajar. Es que cada uno tiene ya sus patrones marcados. Yo sí viajo para competir, pero no guardo cuarentena. Es una imposición, una autoimpuesto. Sí. Es algo que me he puesto así. A partir de ahí, cuando llegue, se acerque la fecha, pues veré qué clase de riesgo hay, porque en algún momento determinado, aunque todo el mundo dice lo del rebrote, la cosa se quedará más tranquilita. Nosotros, gracias a Dios, en nuestro país lo estamos viendo. O sea, cada vez se va suavizando más la situación, aunque siga pareciendo excepcional, pues porque tenemos que estar con mascarilla, con atención a la higiene, esos abrazos tan calurosos que nos damos aquí abajo, especialmente en el sur, por la sentida se corta, o sea, incluso, porque uno, no sé si os habrá pasado a vosotros, pero muchas veces uno se ve prácticamente en camino de saludar a una persona y ves que la otra persona
te echa el freno.
Está un poco correcto, está a la expectativa.
Sí, sí,
y
sí.
Se produce una situación que para mí es como rara, ¿no? Es decir, que yo le tenga que preguntar, oye, ¿te importa que te salude? Y el tío me diga, no, ¿qué pasa? Si yo estaba un poquito de expectativa por ti, ¿sabes?
Ya.
No sé si me estoy explicando.
Sí, perfectamente.
Sí, perfectamente.
Eso no es normal. Aparte de viajar en avión, acostarte en hotel, levantarte. Hay mucho riesgo cuando vives fuera de casa, porque todo lo que tú consideras controlado en casa, fuera de casa es completamente descontrol, porque te tienes que fiar de los demás y que los demás hayan hecho bien las cosas.
Oye, Álvaro, y eso de los torneos sin público, fíjate, por ejemplo, el tema de la Ryder, es que yo no lo veo, ¿eh?
Eso es una putada, pero pero ahí donde empezamos a entrar en el nuevo golf. Y María Casia seguro que te lo podrá explicar mejor que yo. Y con el nuevo golf, ¿qué significa? Pues que el negocio muchas veces premia a lo que es el deporte.
Ya, sobre el deporte.
Claro, y eso es en todas las facetas de todos los deportes. El fútbol es el primero, yo siempre digo. Qué casualidad que el primer deporte profesional que se va a poner en marcha en España, la Liga de Fútbol Profesional.
Claro, ostras. La pasta es la pasta.
La pasta es la pasta y entretenida, que tiene entretenida a la gente. Porque claro, si no, estamos dando la murga siempre a lo mismo.
Bueno,
y pues, la Ryder Cup es la principal fuente de financiación del circuito europeo. De
sí,
eso,
en aquí tengo que decir,
no se puede obviar.
Eso no se puede obviar, pero aquí tengo que decir que al organizarse en Estados Unidos nosotros perdemos prácticamente todo. Es decir, el que de alguna manera recauda ese dinero es,
sí, es
cuando es correcto, cuando inaugura. De ahí que Estados Unidos diga, no, nosotros para adelante. Si nosotros, la Ryder obviamente es algo más que una cuestión de dinero. Y de ahí que a ellos les importe menos. Si, fíjate lo que te voy a decir, a modo personal y tal, si nos hubiera tocado a nosotros organizar esta Ryder con el coronavirus, yo creo que sí que nos podría haber enterrado al circuito europeo. O sea, el dejar de haber ingresado ese dinero por la organización de la Ryder sí que podría haber sido económicamente algo peligroso.
Sí, un estocazo.
Sí. Pero les ha tocado a ellos.
Pues fíjate lo que yo te digo, Álvaro. Si hubiera tocado aquí en Europa ya estaría suspendida, porque por 3.000 muertos que hubo en el 2001 con los atentados en Nueva York, el equipo europeo se negó a viajar a Europa. Claro. Si estuviera pasado en Europa, el equipo americano se estaría negando a viajar en Europa.
Que son bastante más especiales además que nosotros. Porque los americanos, con esta historia especialmente desde los atentados, con el pasaporte americano, tiene que llevar escolta, tío, allá donde vaya, a la sombra.
Sí. La verdad que sí. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo como siempre. Álvaro, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Espero que repitamos, porque da gusto hablar contigo. Y espero que nos podamos conocer personalmente, que no tengo el placer, y darte las gracias a ti, de verdad. Espero que vuelvas con muchas ganas, que yo sé que lo vas a conseguir y que vas a estar arriba, nos vas a dar muchas alegrías, como ha dicho Gonzalo. A María Casia y a Isabel, pues lo dicho, gracias. A nuestro técnico Rafa también. Y Álvaro, mucha salud para ti y para toda tu familia.
Muchísimas gracias y ojalá que sea en un chiringuito aquí abajo y pronto.
Eso seguro.
Sería buena señal eso.
Venga, un abrazo muy grande.
Un abrazo fuerte a todos.
Adiós, hasta luego. La semana que viene un poquito más de Ryder Cope.